porque alumbra nada más. Le canto porque ya sabe de mi lado caminar.
Bueno, fue maravilloso, homenaje a Atahualpa. Allí estaba la guitarra, obviamente, de Juan Falú, Horacio Lavandera. Y bueno, y supongo que es una emoción grande, más allá de la experiencia de los 52 años, al embajador de Cruz del Eje en el mundo, caballero en la Orden de Artes y Ciencias por Francia. Estamos hablando de Jairo, ¿eh? Mario, buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Cholo? Qué gusto saludarte.
Qué bueno, igual.
Que te mandaste, ¿eh?
Sí, más allá de todos los logros de todo tipo, Cosquín es Cosquín, ¿no? Y abrir sí. Cosquín con una hora no es poco.
No, es fantástico. Cuando me lo propusieron, yo dije, bueno, vamos a hacer algo diferente, llevar a la plaza algo distinto. Y bueno, ellos tenían a Horacio Lavandera, que quería... quería hacer una incursión por el folclore, un músico reconocido como gran pianista clásico, una técnica extraordinaria, un musicazo. Y entonces yo lo llamé a Horacio y hablamos, y dijimos, hagamos una cosa juntos y ya está. Y yo lo llamé a Juan después, Juaru, y le conté cómo era. Y Juan, viste, se prende porque es un amigo y porque es un musicazo y... Uh-huh. Y además el repertorio interesaba mucho. Además de él surgió la idea de hacer un homenaje a su tío, a Eduardo Falú, porque este año es el centenario de su natalicio también.
Claro.
Así que fue un salió todo redondo. Muy bonito.
Y aparte un lazo directo con Yupanqui, porque esas cosas que me siguen admirando, vos, un mocoso, diría yo, y te tratabas con los grandes de igual a igual, con Yupanqui, con Piazzolla, con Ferrer.
Sí, bueno, he tenido la suerte de conocerlos a todos, de encontrarlos a todos en mi camino y que me recibieran bien, porque yo creo que es eso también, que eran más chicos y más joven, era joven, y me recibían bien porque además era un joven exitoso ahí en Francia donde estaba, ¿no?
Sí.
Y era sorprendente para ellos que llegara un joven argentino que ellos no conocían, evidentemente.
Que no conocían encima.
Claro, sí, salvo Horacio Ferrer, sí, con quien tenía ya Piazzolla. Yo lo vi a... No, antes lo conocí después, o sea que tampoco me conocían. Y con Yupanqui fue que curioso porque él me fue a esperar a la salida de la puerta de artistas del Olimpia, el Teatro Olimpia en París.
Sí.
Donde yo estaba haciendo una serie de recitales, eran 12 actuaciones. Y creo que esa noche me fue a ver, porque nunca decía si iba o no iba. Pero si estaba ahí en la puerta esperando, seguramente estuvo. Lo que pasa es que no iba a saludar a los camarines, siempre aducía que había muchas escaleras. Pero bueno, estaba esperándome con una pareja de amigos, que después se hicieron muy amigos míos también con el tiempo, y me dice, vamos a tomar un café. Y fuimos a un bar que estaba en la esquina, y a tomar un café. Y él me explicó que él quería saludarme porque no le interesaba mucho lo que yo cantaba ni cómo lo hacía. No tenía mucho interés. Pero sí me dice, me interesa mucho saber ¿de dónde sos?, me dice. Y se me interesa porque es un lugar que yo quiero mucho. Es el norte cordobés, claro. Él estaba muy muy acreenciado con el norte cordobés, lo recorría mucho. Y bueno, se hizo la casa en el Cerro Colorado, ¿no?
Claro, y aparte te llamó criollito como el pan de tu provincia.
Y eso fue la primera vez que canté en Cosquín. Cuando vine a cantar la primera vez tuve ese aval extraordinario porque... Era raro que yo cantara en Cosquín primero, porque yo no era del palo, no cantaba folclore.
Primero eras baladista y por ahí no sabíamos todos que eras tan folclorista.
Yo canto de todo.
Claro.
Siempre ha sido así de desordenado, ¿no? Porque quisiera cantar, pero no. Era muy desordenado, siempre he sido desordenado para el repertorio. Pero siempre he cantado folclore. El folclore era la música más incorporada que tenía, porque... De chico siempre escuchaba folclore en mi casa,
sí.
La música que sonaba en mi niñez, en Cruz del Eje, era música folclórica. Y bueno, no me costó mucho en ese sentido. Yo los tenía bien, que podía cantar una samba, una chacarera con cierta, digamos, con cierta seguridad y demás, ¿no? Pero bueno, no, él estuvo bárbaro, estuvo encantador. Y la primera noche que yo canté, que llovió muchísimo, increíble como llovía, ¿sí? Y la gente no se movió. Y escuchó, me hizo un repertorio completamente folclórico con músicos folcloristas todos extraordinarios, gente fantástica que tocaba uno de sus instrumentos, y que hicimos unos ensayos tremendos, porque yo me jugaba una carta y yo quería que saliera muy muy bien. Y bueno, y tuve el aval de Yupanqui, que le gustó, y estaba Yupanqui ahí en la plaza.
Uy, qué presión.
Claro, y entonces cuando le preguntaron qué le parecía la primera noche, esa noche del festival, y dijo, dice, me gustó, dice el cantante Jairo, dice, que es criollito como el pan de su provincia.
Qué barra. Después vos grabaste un homenaje entero a Yupanqui también.
Sí, no, es un trabajo, pero es un trabajo con Juan Falú lo hicimos. Abordamos el personaje desde nuestra óptica, digamos, musical. Y viste, Juan es un gran improvisador, es un guitarrista que tiene una gran personalidad, como también tenía una gran personalidad guitarrística Yupanqui. Entonces no se trataba de imitar o de imitar el estilo de Yupanqui, sino tocarlo a su estilo, Juan, y yo cantarlo a mi manera también, ¿viste? Qué sé yo, los cordobeses tenemos una manera de...
Vos sabés que...
Sí, yo se lo digo acá, tengo una manera de caminar y una manera de cantar también.
Vos sabés que... Te pedí, por favor, si me das unos minutos, me contestaste y era un cordobés el que hablaba, no eras vos. O sea, estuvo muy bonito. Qué cosa, cómo vuelve, uno vuelve a su tierra.
Sí.
Y te sale el cantito.
Sí. Una cosa, llegó a Cruz del Eje y te dice, che, anduviste por no sé dónde, no sé qué, te ven con el acento de ahí del norte. Y digo, mentira.
Decime una, porque hablar con vos es abrir un montón de motores, como dice el mecánico. ¿Cómo era la mujer de Yupanqui, che?
La mujer de Yupanqui era súper amable, era muy tranquila, hablaba poco pero bien preciso, y estaba muy pendiente de Atahualpa. Estaba muy pendiente de todo. Una vez el Chango Estrella, Miguel Ángel Estrella, en París, organizó una cena en la casa, una cena, un ágape ahí, invitó a muchos amigos, estaba, bueno, muchísimos, la mujer del presidente, Mitterrand. Y él tenía un gran prestigio, él, por los derechos humanos y todo eso, Miguel Ángel, ¿no? El Chango Estrella. Y esa noche hizo una cosa extraordinaria. Tenía el piano... Y lo sentó Yupanqui al lado del piano y a mí al lado de Yupanqui. Entonces tocó para Yupanqui Chopin, que le gustaba mucho. Y Nené solía tocar Chopin para ella, la mujer, ¿no? Uh-huh. Y para mí tocó Mozart.
No.
O sea, nos dedicó eso. Y después nos quedamos hasta tarde en la casa y ahí descubrí un Yupanqui muy divertido porque empezamos a contar cuentos. Cuando quedamos poquitos, y quedamos nada más que argentinos, Raúl Mercado, este tipo, que es riojano, muy graciosos todos. Y empezó a contar cuentos y Yupanqui se prendió, tenía un gran sentido de humor, era muy agudo él, ¿viste? Un tipo...
Muy agudo y muy fino y muy... ¿Viste? Era... La gente, no sé si toda tiene la imagen de lo que Yupanqui fue. Y un gran escritor, yo lo pongo casi a nivel de él, de escucharlo, ¿eh?
Indudablemente, sí. Es uno de los grandes... Uno de los grandes artistas que ha dado Argentina. Es decir, Horacio Ferrer decía una cosa muy bonita sobre eso. Decía, todos los países pueden tener artistas muy buenos y demás, pero no hay ninguno que tenga un Yupanqui.
O sea que yo a veces, cuando salió lo de Dylan, dije, sí, si Yupanqui hubiese nacido allá, también lo hubiera ganado el Nobel, sí, que ganó Dylan.
Sí, era como, bueno, sería un Dylan... sudamericano.
Claro, hombre.
Aparte fue un gran... Estos tipos que abren caminos, ¿viste? Porque en Francia, yo que he vivido 16 años ahí, pero imagínate cuando fui, lo que descubrí inmediatamente, te das cuenta de eso, que Yupanqui fue el gran iniciador, digamos, ¿no? Uh-huh. Este, abrió camino por donde vimos todos los que vinimos después. Todos, ¿eh? Absolutamente todos. Incluida Violeta Parra, que llegó un poquito más tarde que él. Él llegó en el 50 a París. Pero enseguida se codió con la crema, ¿viste? De la uh-huh. poesía. Él se hizo muy amigo de Paul Eluard. Y lo iban a ver todos, tocaba en un café de la Rive Gauche, que es donde tocaban los artistas, uh-huh. de Yupanqui y demás. Pero la música sudamericana era, sí, tenía un público muy reducido, y Yupanqui despertó una expectativa extraordinaria. Por eso digo que fue un gran iniciador, porque a partir de ahí el folclore argentino empezó a tomar una dimensión distinta, y todo el folclore latinoamericano. Y abrió puertas, fue Luis Alberto del Paraná, después en fin, paraguayos. Fue fantástico lo que hizo Atahualpa, y todos se lo reconocían, los propios artistas se lo reconocían, ¿viste? Entonces cuando ya aparecía Yupanqui en cualquier reunión, era como ver aparecer, ¿viste? Una especie de figura extraordinaria, intocable, el gran patriarca, ¿no?
Recibo un mensaje que viene de otro piso de la radio y me dice, mandale un abrazo a Jaire, pero decirle cuándo sale su libro, escuchándote, el abrazo lo manda Martín Jiménez, pero escuchándote, qué bueno si guardaste además fotos un libro, ¿eh?
Sí, yo lo tengo prácticamente escrito, tengo que terminar unas cosas para el final, pero te digo que lo vengo escribiendo hace años. El problema de escribir un libro de este tipo, de una suerte de autobiografía, es que yo estoy en actividad permanente. Entonces siempre se van agregando cosas. Uh-huh. Y tengo que cortarlo, tengo que ponerle un final, digamos. Bueno, voy a terminar en tal fecha, ¿no?
Bueno, vendrá una segunda.
Hasta tal fecha. Y lo demás van a ser apéndices del libro, ya veremos cómo hacemos, pero en principio yo lo tengo todo terminado. Es un libro en 4 capítulos. Tiene hasta ahora lo que he escrito. Es un libro bastante grande, no es un libro de tamaño corriente, digamos, común, y tiene fotografías, tiene hasta ahora, de distinto tamaño también, 400 fotografías, y entre esas fotografías hay una cantidad de, está prácticamente lo más granado de la cultura nuestra, ¿no?
Sí,
desde Borges hasta el último bailarín del Ballet Nacional, qué sé
yo. Y de los franceses, pues yo me acuerdo cuando me contaste que al Gardel de ellos, que estaba retirado, lo llamaste de chico jovencito y fue a tu programa.
Sí, porque me propusieron hacer un programa de televisión.
Que era Tranera.
Sí, número uno, se llamaba el programa que salía todos los sábados y que tenía, qué sé yo, 10 millones de espectadores. Y entonces se trataba de un artista que recibía artistas afines. O sea, gente que cantara un repertorio afín, en fin, un estilo afín. O a un actor que dijera algún poema que tuviera que ver conmigo, con la Argentina, en fin, ese tipo de cosas. Bueno, me ofrecieron hacer el programa a mí y que yo invitara a quien quisiera. Y yo quería invitar a Charles Genet. Charles Genet estuvo viviendo en la Argentina durante la guerra y estaba retirado en Francia con una gran depresión. Entonces me dijeron los productores, que se llamaban Caponotier, Maritier, Gilbert Caponotier, me dijeron, no, Jairo, aparte está medio enojado, está enojado con los medios, con la televisión, no quiere saber nada, y qué sé yo. Y está muy deprimido, porque se había muerto su mamá también, tenía un apego muy grande con la mamá, y vive en el sur de Francia, en una casa preciosa, en Narbona, donde tenía un jardín muy grande, y tenía dentro de ese jardín un apartado para flores artificiales. Es muy gracioso. Flores artificiales, precioso, la parte más linda del jardín, decía él. Bueno, la cuestión es que lo llamé y me dijo exactamente lo que me habían dicho los productores, y que ella no tenía contacto con la televisión y no quería tenerlo tampoco. Pero él me conocía, claro, porque me había visto en la televisión muchas veces, ya en Francia ya, para hacer un programa como ese, tenés que ser alguien conocido también, ¿no? Uh-huh. Y me dice, escúcheme, dice, usted, dice, es argentino. Le digo, sí. Sí, yo estuve en Argentina. Entonces me contó que había venido a Argentina.
Mira vos.
Había cantado alrededor del mundo, que acá lo bautizaron el muchacho de París, que viste la T de Trené, de su apellido, la T, un diseñador de acá de Buenos Aires, había hecho con la T un diseño de la Torre Eiffel.
Mirá.
Un logotipo de su nombre en los uh-huh. afiches, que lo acompañó durante muchísimos años por todo el mundo, y lo hicieron en Argentina. Y me dice, usted es argentino, me dice. A ver, espera un momentito, me dice. Esperé un silencio, hizo un silencio. Y yo estaba hablando y los productores estaban al lado. Y estamos en la oficina de producción, en la televisión francesa.
¿Cuántos años tenías, Jairo?
Ahí yo tenía 28 años.
Oh.
Entonces me dice, mire, usted es argentino. Tiene una linda voz, me dijo. Una jolie voix. Una linda voz. Sabe, voy a ir a su programa. ¿No sabe lo que fue? Una explosión en la oficina de producción, porque no lo podían ver. Y yo entendí la dimensión del tipo cuando vino al programa. Bajaron todos de todas las oficinas, la dirección.
Y aparte supongo que periodismo de todos lados.
No, todos lados viéndolo. Y él, viste, saludaba a los costados con inclinación de cabeza, muy respetuoso. Pero todos lo miraban como si fuera alguien irreal. Un poco como miramos todos los latinoamericanos.
Sí, ¿y qué cantó la central de él?
¿Cómo?
La canción más famosa de él, supongo que
cayó. No, cantó una canción que había compuesto hacía poco. Yo iba a cantar una canción que se llama El alma de los poetas,
sí,
que es muy bonita de él, claro, una de las canciones más conocidas de él. Y él me dice, yo para su voz cantaría una canción que se llama Serenata Portuguesa.
Mirá.
Y él me la pasó al piano, ahí en el estudio, y me gustó, la canté un par de veces con él, me la aprendí en la guitarra.
Muy bien.
Y anotaron la letra en unos cartelones ahí para que la pudiera cantar, porque era en vivo el programa.
Sí.
Y la canté con él al lado, sentado al lado mío. Sí. Canté la serenata portuguesa.
Él cantaba El mar, ¿no? Sí.
Claro, es el autor de La Mer, que durante muchos años. Bueno, esa fue considerada la canción francesa por excelencia durante muchos años, ¿no?
Che, el viernes 27 se me van a llegar las noticias y no lo voy a decir. El viernes 27 vas a volver a l'Hermitage, pero esta vez con Horacio Lavandera.
Sí, Lavandera, él va a venir como invitado.
Invitado tuyo, claro.
Un par de fragmentos de lo que hicimos en Cosquín, pero lo más curioso es que vamos a hacer un intercambio, digamos, ¿no? Y él va a venir al teatro donde yo canto, vamos a hacer eso, y al día siguiente tiene un concierto en el Teatro Colón, en Mar del Plata,
y
yo voy a ir al concierto y voy a cantar lo mismo, pero en su concierto.
Bueno, y la última, que es al queridísimo Jaco, que siempre te asiste, te atiende, te aporta y todo lo demás, ahora le has sumado a Francisco.
Sí, Francisco, sí, muy talentoso. Talentoso, pero tremendo, ¿eh? Un cantante, un músico, aparte les interesa por todo, toca el piano, toca la batería, toca la guitarra, y está aprendiendo todo, ¿no?
Sí, 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 bueno, pero es muy chico, Francisco.
Tocaba la batería cuando tenía 4 años.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo canta, Cholo? Yo le decía, el otro día me salió en Cosquín y empezó a cantar, y le dije, pero yo nunca canté con esa seguridad yendo a cantar a un lugar tan importante.
Y aparte tiene es tan original físicamente, su rostro, todo, ejemplar único.
Tiene mucho encanto, es un tipo muy elegante, tiene un sonido de voz, un timbre maravilloso, la afinación que tiene. Extraordinario, canta como si hablara, pero lo hace con una gran naturalidad. Bueno, ahora está terminando este año, va a terminar la secundaria. Está feliz, tiene muchísimos amigos y le gusta muchísimo la música y juega la pelota. Y va a jugar la pelota todas las semanas y sube las escaleras a su. Vive conmigo en mi casa. Viven conmigo los 2 nietos. Y entonces cuando sube la escalera para ir a su cuarto.
Sí, qué bueno esa casa con tantos sonidos ahora, ¿no?
Y a mí me ha venido muy bien, además, claro. Porque se ha llenado de voces y de sonidos queridos y muy jóvenes, claro.
Sí, pero
los nietos.
Claro, pero aparte te lleva a tus 30 y pico de años, supongo.
Claro, sí, claro. Los nietos más grandes son los hijos de Jaco. Juana, que va a cumplir 22 ahora, dentro de nada, y Francisco, que cumple el 14 de julio. Y justo le pusimos Francisco, mira que es un nombre que viene de Francia viene por ese lado, ¿no?
Francisco.
El nombre, la etimología de la palabra.
Marito, gracias por esto, porque
no, por favor,
sé que te estás descansando y tuviste que madrugar un poco.
No te preocupes, ¿cómo es? Esto no es madrugar. Aparte, es un placer hablar con vos siempre.
Bueno, que vaya todo bien el viernes, que vaya bien en la familia. Gracias, como siempre. Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy grande, Martín. Jiménez.
Sí, sí.
Y claro, a toda la gente en la radio.
Bueno, gracias.
Un abrazo muy grande para todos y saludos a todos. Para vos, un abrazo enorme. Chao.
Bueno, allí está Jairo Marito González.